Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y hoy tengo una invitada muy especial de la que antes de pasar a la entrevista me gustaría comentar tres actitudes, tres cosas que vi en ella que me llamaron mucho la atención. La primera tiene que ver con ese foco que tiene claro. Hablamos de marca personal y una de las cosas claves es tener foco en algún tema, y nuestra invitada hoy sí que lo tiene claro, atendiendo a un público específico, a personas que están tratando de resaltar ese talento senior, ese valor que tienen las personas dentro del mercado laboral, que son mayores de 45-50 años. Por lo tanto, esa claridad, ese foco de con quién trabaja es clave a la hora de crear una marca. Lo segundo, cómo ha utilizado su experiencia personal y cómo mezclar eso con la parte tecnológica, las redes sociales, cómo crear esa visibilidad. Creo que nos ha invitado hoy, algo que ha visto es cómo la tendencia es que, a pesar de las nuevas tecnologías, las personas tienen que empezar a adaptarse, y ese punto clave para usar las nuevas tecnologías con el talento, con la sabiduría del talento senior, cómo mezclar esas dos cosas. Me ha llamado mucho la atención cómo ha rescatado esas dos cosas. Y lo tercero, simplemente destacar esa misión que tiene personal de rescatar el talento, de enfatizar en la importancia que tienen las personas con una experiencia larga, profesional, 45, 50 años, cómo es esencial hoy por hoy en el mercado laboral y cómo no debe dejarse perder toda esa información y todo ese conocimiento, que al final es lo que construye una sociedad. Por lo tanto, quiero darte la bienvenida a este podcast con nuestra invitada de hoy, Celia Ir. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en otro episodio más entrevistando a las personas expertas en tema de marca personal. Y estamos con una invitada muy especial que, bueno, hoy ha querido compartir un poco acerca de cómo gestionar nuestra marca en estos tiempos que estamos viviendo y cómo potenciarla más a nivel online. Y se trata de Celia Ill. Celia es consultora y conferenciante en empleo, de recursos humanos, LinkedIn y marca personal. Además, es profesora y conferenciante en diferentes escuelas de negocio, tanto en España como en algunos países de Latinoamérica. Es colaboradora en blogs de recursos humanos, incluso programas de radio como Radio Nacional Española, Onda Cero, Intereconomía. Y actualmente, este tema es muy importante porque nos pone un foco acerca de lo que está haciendo Celia ahora, pone en valor el talento senior en Talento Cool Dis, que ahora nos va a comentar un poquito acerca de esto. Así que, Celia, bienvenido, encantado de tenerte y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Fabio, y un placer estar con toda tu comunidad. Gracias.
Vale, genial. Celia, bueno, yo una de las cosas que he venido haciendo en este último tiempo con estas entrevistas es como buscando en las personas que de alguna manera conocen, gestionan, vienen desde hace muchos años trabajando el tema de la marca personal. Lo primero es saber cómo terminaste tú metida en el tema de la marca personal, por qué te tenemos hoy aquí, cómo llegaste allí. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo soy psicóloga de formación. Antiguamente ya fui emprendedora, con 25 añitos ya monté una escuela de una academia de informática junto con otros socios, ¿vale? Aquí en el Penedès, que es mi tierra es el Penedès, cerca de Barcelona, porque venía del mundo de la informática, ¿vale? O sea, yo empecé programando en BASIC, en COBOL y esas cosas. Es prehistoria de la informática. Entonces, durante unos años me dediqué a la informática, luego me puse a hacer eso, la carrera de psicología. Cuando salí, justamente no dejaban que los psicólogos ejercieran en colegios, que es donde había conseguido un empleo, ¿vale? Como profesora en colegios. Y me hice orientadora laboral, pero luego fui enseñando a las personas a buscar trabajo, ¿vale? En un ayuntamiento, que es para lo que me contrataron. Entonces fui a la Universidad de Barcelona, a Ramon Llull, a que me enseñaran a hacer eso, a cómo orientar. Hice un posgrado. Luego hice otro de recursos humanos en el Instituto Inés Di para tener los dos lados de la mesa, ¿no? Los que enseñan a buscar trabajo y los que seleccionan. Y en todo este mundo fui encontrándome, pues eso, con Eva Collado, Guillem Recoloms, con Andrés
Pérez. Con toda la pandilla.
Claro, en todo este mundo ya empecé en online, enseñando a las personas a buscar trabajo o a los reclutadores a captar talento, que son las dos cosas hago. O sea, tanto enseño a un candidato a tener una buena identidad en las redes para que le coja un headhunter o no, o consiga él oportunidades en LinkedIn o en otros sitios, como hago formación in company a empresas grandes de cómo tienen que captar talento de una manera más moderna, ¿no? En Instagram o donde sea.
Okay.
Y claro, para todo ello lo que más intento fomentar en mis candidatos es que gestionen una muy buena marca personal, ¿vale?
Okay.
Y marca digital, y más en estos tiempos que, como no nos podemos mover, casi toda nuestra identidad ha quedado reducida a nuestra marca digital en Google, ¿no? En Internet y tal. Y al candidato también, toda esa huella digital que se llama técnicamente currículum social,
ajá,
pues que le empodere, le llame la atención a ese headhunter, a ese reclutador, a ese empresario, y genere una primera entrevista. Pues así empecé en este mundo.
Genial. O sea que básicamente has empezado muy enfocada en el tema de los recursos humanos, y
sí,
me llama la atención que dices aquí de fomentar o poner el valor en talento senior. O sea, que me gustaría hablar un poquito de esto. Es decir, ¿qué necesidad, como has visto tú en el mercado, como para decir este grupo de gente necesita reinventarse o posicionarse mejor? ¿Qué has encontrado tú allí?
Mira, es que clama al cielo, de verdad. Sí, a mí es que hasta me da tristeza, sinceramente, porque son mis compañeros, son compañeros de recursos humanos. Por lo tanto, me da lástima que nosotros mismos, los de recursos humanos, estemos haciendo, por ejemplo, como dice la Fundación Adecco, un 52% de candidatos de más de 55 años son descartados solo por la edad. Solo por la edad, y quedan descartados. Entonces, este edadismo, que es como se le llama técnicamente,
okay,
a la discriminación por edad, a mí me no me parece sana para nosotros, para el sector de recursos humanos.
Ajá.
No me parece sana para la sociedad en general. O sea,
claro,
un senior tiene una mochila que lleva en su espalda de muchos años de conocer el sector, ¿no? De conocer,
claro,
la evolución del producto, de herramientas, de una muy buena comunidad de proveedores, de clientes, de competencia incluso, ¿vale?
Ajá.
Todo este valor que tiene en su experiencia un senior no la puedes tirar por la borda. Además, hay muchos estudios científicos que demuestran que los equipos intergeneracionales, formados por seniors y por millennials, por juniors de 20 y pico, funciona muchísimo mejor que solo y exclusivamente seniors o exclusivamente
solo
juniors. Entonces,
claro,
¿por qué hacemos esa discriminación?
¿Y qué crees tú, Celia, que puede ser lo que pasa? Es decir, ¿por qué la edad se vuelve en un factor de... O sea, ¿es un tema más económico o qué es lo que sucede para que una persona diga que porque tiene 55 años, entonces ya no es competente para un cargo? ¿Cuál es la razón?
No es una, son muchas okay, variables. Fíjate en la televisión, ¿cuántos anuncios hay para seniors? Ahora empieza a ver alguna campaña de Adolfo Domínguez, ahí SEMA, senior, no sé qué, con personas de 70 y pico, con canas y tal. Se está poniendo también de moda que no tengas que estar todo el día esclavizado, teñiéndote, ¿no? Etcétera. Pero ahora están empezando, y están empezando también más que por conciencia, que ya me gustaría, ¿vale? O por humanismo, por sentido común. Están empezando porque ven que la silver economy, que es todo lo que va a mover la economía de los productos, servicios, etcétera, que consumiremos los de más de 50, es un nicho genial de negocio, o sea, ¿vale? Cada vez,
claro,
más, o sea, antes vivíamos, nos jubilábamos hasta los 65 en una empresa normalmente de por vida, ¿no? Entrábamos, por ejemplo, siempre digo, de mecánico, ajá, en la SEAT de Martorell, y probablemente ya te jubilabas en la SEAT de Martorell.
Claro.
¿No? Entrábamos en zona de confort, que decíamos. Ahora no, ahora trabajas por proyectos, y por eso es tan interesante, ¿vale? Tener esa muy buena marca personal y digital para que cuando se finaliza el proyecto este, que igual ha durado 2 o 3 años, pues mucha gente te conozca por lo que vales, cuál es tu propuesta de valor, y enseguida puedas ir encadenando proyectos. No que cuando se te acaba uno estés en el paro y a ver,
no
con el currículum ahí aplicando ofertas en el SEPE, ¿me explico?
Y,
bueno, entonces, dime.
¿Pero qué crees tú, Celia, que puede, o sea, qué es lo que puede estar fallando para que una persona con tanto valor a nivel de conocimiento, experiencia, ideas, no sea percibido como tal? Es decir, algo debe estar fallando en ese proceso, ¿no?
Porque es... ya te digo, muchas variables. A nivel social está muy valorada la juventud, excesivamente visto, para mí visto. O sea, los anuncios, ¿quiénes salen? Salen chicos jóvenes de 20 y pico, 30 y pico, delante de un coche, ¿vale? Para vender un coche o para vender unas vacaciones también. Te salen un equipo de millennials allí.
La chica guapa, para... todo.
Exacto. Entonces, está muy, muy, muy valorada. Incluso hay mucha terminología en la manera nuestra de hablar que es edadista, ¿no? ¿No? Uy, tú esto para esto no vales, o utilizas el ordenador como un abuelete, ¿vale? O te conservas, como dice mi querida compañera de Talento Cultis, la Laura Rosillo, te conservas muy bien, y ella siempre dice, oye, que yo no soy una sardina en lata. Claro, o sea, ojo con toda esta...
Sí, es verdad.
Esta excesiva culto, ¿no? y valor a la juventud, que lo tiene, que está muy bien, que tiene, claro, unas competencias muy buenas. De hecho, también ellos sufren edadismo, porque, claro, también el paro más alto que hay es justamente el de los más seniors, de 50 hacia arriba, y de los de menos de 25 hacia abajo. Tienen un paro en algunos momentos de hasta el 50%, porque nadie quiere a un junior recién salido de la universidad que no tiene experiencia.
Claro.
Entonces también lo pasan mal.
¿Y cuál crees tú, Celia, que sería entonces, es decir, si un senior, no sé, senior hablamos de 45 para arriba, ¿no? 45,
sí,
50.
Sí, es lo que suelen descartar. Sí.
Está en esa situación complicada. O sea, ¿qué tendría que hacer esta persona? ¿Qué claves, qué elementos, qué pasos tendría que tener en cuenta para reinventarse o por lo menos darle a su valor esa percepción de que realmente tiene valor? ¿Qué tendría que hacer esta persona?
¿Qué tendría que hacer para, perdón?
Para darle más valor. O sea, ¿sí? para dar el valor que realmente tiene, pero que se vea, que se perciba como tal.
Lo acabas de decir, Fabio. Darle visibilidad. Darle visibilidad a todo ese valor que lleva en la mochila, ¿vale? Porque al revés, lo que suele pasar es que cuando llegan a una entrevista de selección, si es que están buscando trabajo, y les dicen, no, bueno, pero claro, usted tiene 58 años. Y ves cómo se agacha el candidato, baja los ojos y como decir, sí, claro, con esta edad, ¿dónde voy a ir? ¿Ya me explico?
Ya.
Entonces, no, perdona. Tú tienes que empoderarte, ¿vale? Creerte que toda esa experiencia tiene un valor, además. ¿Me explico?
Claro.
O sea, no se puede pagar a una persona que tiene 58 años con todo su know-how lo mismo que a un chaval de 30 que acaba de salir de la universidad. No, perdona. O sea, claro, tiene otro precio y hay que ponerlo en valor. Lo que para mí tiene que hacer el senior si quiere seguir pudiendo encadenar trabajos en esta era digital, ¿no? En esta época de cambio que dice Bacollado, ¿no? Esta transformación digital, es sobre todo olvidarse de lo que mamó de pequeño, ¿no? De que no tienes que, lo que tú sabes te lo quedas, no tienes que compartirlo porque así te haces imprescindible en la empresa, ¿vale? Claro. Olvídate de eso o de esa frase que solemos poner, ¿no? En las conferencias de antes eras lo que sabías, ahora eres lo que compartes, ¿vale? Pues eso, quédate con la segunda parte.
Wow.
¿Tú qué eres? ¿Has sido toda la vida muy buen arquitecto y tal? Bueno, pues ¿por qué no te abres un blog, ¿vale? Y ahí hablas, haces un post, pues con, mira, no sé, hablando de nuevos materiales de construcción ecológicos, de arquitectura, ta, ta, ta. Estás trabajando tu marca personal, que tengas, pues, 62 años. O un podcast de radio, que se consumen muy bien los podcasts. Mira, Alex López lo está haciendo, tiene un canal de podcast que está muy bien, ¿no? Del social selling, ¿vale?
Ajá.
De venta por a través de las redes sociales. Y como hacemos gimnasia o caminamos y tal, pues un audio es cómodo de consumir así en 20 minutitos o 30. O trabajas en los grupos de LinkedIn, ¿no? Haces artículos en Pulse o subes vídeo, que a LinkedIn le encantan los vídeos en directo. Pues subes un vídeo pequeño haciendo un tip de 3 o 4 minutos sobre tu expertise. Pues no sé, si eres abogado, dando un tip, por ejemplo, de ahora cómo se gestionan los ERTEs o cómo no sé qué o cómo tal, ¿vale? Y vas entrando en la cabeza de la gente como referente y si en algún momento te dan una patada de pie o tu negocio, si es que es tuyo, tu gabinete de tu despacho de abogados, pues tiene que cerrar, pues bueno, tendrás tan buena comunidad y habrás entrado en tantas cabecitas de empresarios y de personas de medios de comunicación que igual te han ido invitando a radios, congresos, conferencias, artículos en revistas, pues que te será fácil poder ir surfeando, como dice Raquel Roca, surfeando las olas de este nuevo paradigma laboral, ¿no?
Y esta persona, o sea, porque claro, tú todo lo que comentas es como que esta persona tiene que adaptarse, digamos, de alguna manera a las nuevas tecnologías, a la nueva forma de crear esa visibilidad, porque al final es lo mismo que los jóvenes o que los millennials igual tienen que hacer, ¿no? Esta visibilidad, que al final nos quedamos con el resumen es, si quieres estar en esta nueva economía, sea senior, sea lo que sea, tienes que darle más visibilidad a tu marca, ¿no?
Sí, porque el mercado se ha globalizado. O sea, yo vivo en el Penedés. Mi abuelo podía trabajar desde Barcelona a Tarragona. Se ha acabado. Ese era su ámbito, mi abuelo, ¿vale? Pero yo no. O sea, a mí me puede estar contratando desde, como siempre lo digo, desde un triste smartphone a cualquier hora del día, cualquier día del año, desde cualquier punto del planeta. Entonces, esa capacidad global y digital, ¿no? De que me puedan encontrar a mi Celia y me contraten pues para hacer una consultoría online, que ahora todas las hago online, pues un profesional de Italia o de Portugal o de Argentina, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Tanto si eres freelance, que ofreces servicios y productos así online, como si eres empresario o emprendedor y pues tienes tus productos, tus no sé, lo que sea que ofrezcas, tu empresa, ¿vale? También el cliente te puede estar comprando desde un móvil, mirando en Google, consultando las reviews de, yo que sé, de Amazon o lo que sea, en cualquier momento. Entonces, si no tenemos toda esa presencia digital y buena presencia, que hacer que genere confianza, que hacer que clientes o reclutadores, estamos perdiendo muchas oportunidades.
Claro.
Pero una cosa sí me gustaría comentar, Fabio, y es que los millennials, los de, no sé, 20, 30, o generación Z, más jóvenes como mis hijas, ¿no? Yo tengo dos hijas de no llega a 20 años, sí tienen más presencia digital, porque son nacidos digitales, claro. ¿Vale? Tienen probablemente más publicaciones en Instagram Stories, ¿vale? Etcétera, o incluso ahora TikTok o Snapchat en su momento, pero eso no significa que la tengan buena, ¿eh?
Vale.
O sea, yo creo que ellos también deberían saber gestionar su identidad digital con estrategia, no pública, ¿eh? No selfies ahí, no sé qué, y fiestecitas con los amigos, no. Saber gestionar con estrategia, sabiendo dónde quiero estar en un año, en cinco, en diez, ¿vale? ¿Qué objetivos quiero? ¿En qué sector? El sector del farma, el sector de la moda, lo que sea. ¿Con qué personas me tengo que ir relacionando? ¿En qué redes? ¿Con qué contenido? Bla, bla, bla.
O sea, apostar más por la calidad que por la cantidad.
Si lo quieren hacer un uso profesional, sí. Claro. Porque si no, también, si tú tienes mucha presencia, no sé, eres un, yo que sé, un front-end developer, ¿vale? Un chaval de 32 años que haya salido de una Code Academia o de una máster de, yo que sé, de la Universidad de Barcelona y es programador, no sé, por ejemplo, en Java o lo que sea, ¿vale? Pues probablemente tenga mucha huella digital, ¿eh? De fotos y tal, pues lo que hemos dicho en Instagram, etcétera. Pero eso, si yo soy una empresa de software de Nueva York que quiero contratar muchos desarrolladores para el Barcelona, por ejemplo, para la sede de Barcelona, para que me desarrollen, yo qué sé, X, no sé si le iba a encontrar, porque igual en su bio de Twitter no tiene ni siquiera las palabras clave de esa, igual no tiene un LinkedIn como Dios manda, ¿me explico? O
claro.
Tienen solo fotos, sin nada, sin palabras claves en el titular, sin extracto, vale. Sin recomendaciones de gente que me acerque a decirle, venga, va, vamos a hacer una entrevista por Skype y voy a dar una oportunidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que tenga huella no significa que esa huella sea buena
sea
para
buena.
Generarle poder claro. Ella desarrollar su carrera profesional.
Celia, y a nivel de herramientas, digamos, para una persona que, no sé, tenemos el blog, tenemos el Twitter, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos... ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuáles serían como esas herramientas iniciales como para alguien que quiera empezar a decir, mira, voy a empezar a crear una buena huella digital? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería esa herramienta que tú
Es que no, depende mucho de la persona. Hay personas que son, por ejemplo, más extrovertidas, ¿vale? Que les gusta más que se les vea en la pues eso, expresándose, comunicando, como, no sé, Mónica Mendoza, no sé si la conocerás.
Sí, la he visto.
Mónica Ventas en Twitter. Es muy comunicadora, muy buena divulgadora, la cámara no le asusta. Pues bueno, si eres así, extrovertida y tal, y te sientes cómodo en vídeo, genial. Porque además, yo creo que el marketing al que vamos es vídeo, sobre todo, ¿vale? Video marketing.
Sí.
¿Por qué no hacer vídeo lives de estos de Instagram en directo, tener tu canal de YouTube, ¿vale? En lugar de tanto blog, pues más como un videoblog, ¿no? En canal de YouTube. No significa que tengas que acabar siendo youtuber, sino, bueno...
tener algo que se vea.
Sí, vídeos cortitos de 5 minutos con tips interesantes sobre tu expertise y ya está. Y ahí tienes en tu canal esos pequeños vídeos que se te ve, comunicas y luego lo puedes dar difusión al resto de las redes. Y elegir las redes con estrategia, porque de redes hay más de 500, no vamos a estar
imagínate,
en todas.
Imagínate.
Entonces, ¿dónde está mi sector? ¿Es de la moda, por ejemplo? ¿Está más en Instagram, en Pinterest, en no sé qué? Pues ahí es donde tengo que ir.
Claro.
¿Qué es más, no sé, imaginemos que soy un ingeniero y quiero trabajar ahí con la Merkel en Alemania, ta, ta, ta? Pues igual donde tengo que estar teniendo, trabajar mi marca personal y aportar contenido de valor, ta, 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 es en Xing, que sería como el LinkedIn, pero de Alemania, etcétera, etcétera.
Ok, y con esos tiempos que ya estamos viviendo y con los que vamos a vivir seguramente después de estos periodos de cambio, ¿tú qué le recomendarías a una persona que está ahí como un poco con duda, con crisis, con no saber qué hacer, no saber por dónde arrancar. O sea, ¿qué tendría que hacer esta persona en este momento y luego cuando se venga la hora de la verdad? ¿Qué habría que hacer, Celia, para superar esta situación?
Dar pasitos chiquitines. En esto me gusta mucho Alfonso Alcántara, y oriento, dice que nos dejemos de tantas lucubraciones y tantas historias así en plan coaching y tal. Ajá. Y que actitud, tanta actitud de los coach, con todo mi respeto, pero que hagas, o sea, haz. Y haz pequeños pasos, porque si te planteas ser el Andrés Pérez Ortega de la marca personal, es que no lo vas a conseguir, porque él lleva más de 10 años, no sé cuántos libros escritos, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? X, diseña una estrategia y haz pasos pequeñitos, y entonces esos pasos verás que te empiezan a dar retorno, ¿no? Pues si no te atreves con un blog por ahora, pues bueno, empieza a hacer algún post, por ejemplo, pues eso, en Pulse de LinkedIn o en el blog de otro compañero que ya lo tenga abierto, o ofrece un artículo gratuitamente al principio, si es necesario, en revistas del sector. Si yo, por ejemplo, soy del tema de los vinos, enólogo y tal, pues en revistas de enología, de vinos, de restauración, de hostelería, y ahí un programa de radio. Igual no te gusta una cámara, pero sí te atreves en ir a radios. ¿Vale? Pues programas de radio, podcast, etcétera. O sea, hay que trabajar la marca de una manera que te sea cómoda, tanto offline, cuando luego nos dejen salir en eventos de networking, o no sé, en congresos, seminarios, ferias, uniones de esas empresariales que hacen, como online ahora, que no podemos. Y luego cuando podamos, pues irlo combinando. Claro. Ya está. Pero poco a poco, de una manera seguida, con una apuesta de futuro, porque la marca personal tiene su retorno, pero es un trabajo de hormiguita, ¿eh?
Ya,
o sea, haciéndolo bien, aportando contenido de valor, haciendo crecer tu comunidad, todo tu capital social, al cabo de un año y pico empiezas a ver que empiezan a llamarte, empiezas a ser referente en lo tuyo,
así
¿no?
Es, eso es
y
así.
Empiezan a llamarte, pues eso, a dar una conferencia o a dar una formación o lo que sea que sea tu objetivo.
O sea, que de acuerdo a lo que tú, como lo ves, de cara al futuro, pensar en una huella, en una marca personal sin tener una huella digital es prácticamente como que inviable, ¿no? O sea, no se puede tener una cosa sin la otra como base.
Es que estamos en plena transformación digital. Bueno, si tu negocio es muy, muy local, no sé, de hamacas de playa de allí, y aún así, porque claro, esos turistas te vienen de Alemania, de Inglaterra y tal, pues igual ya te cogen todos los paquetes que ofrezcas tú en esa playa de Calafell o de Sitges, pero ya te lo cogen antes con los paquetes del hotel, etcétera. Entonces, no sé, yo es que como estamos cada vez más digitalizados, mínimo, yo lo trabajaría también.
Claro.
Marca personal y tu identidad digital.
Bueno, ya para terminar, Celia, y ¿hay algo que quieras decir, comentar, sugerir, animar, algunas palabras que podamos dirigir a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven en este vídeo, en el que tú quisieras como cerrar y decirles, mira, si te tuvieras que quedar con algo al terminar de escuchar este podcast, ¿qué sería eso que le dirías?
Que no tenga miedo, que empiece ya, ayer, ¿vale? No mañana. Ahora, en este momento de confinamiento, es un buen momento de ir trabajando. Ahora hay infinidad de webinars, de todo. O sea, estamos infoxicados de tanta información.
Sí, es verdad.
Con lo cual, todos podemos aprender a utilizar eso, un Instagram Live o un Teams de Microsoft o lo que sea, ¿vale? O cómo funciona Zoom, que como lo que estás haciendo tú. Y que vayamos poco a poco, sintiéndonos cómodos, trabajarlo para precisamente poder seguir encadenando proyectos en esta era digital en la que estamos.
Así es. Amigos, sin miedo, ánimo, hacia adelante. Es una oportunidad. Yo creo que es un momento de cambio, pero también es un momento de muchas oportunidades para aquellos que cuenten con la herramienta o la información adecuada. Y sobre todo, como decía Celia ahora, se pongan en acción, hagan cosas como hormiguita. Así que ha sido un placer compartir en este episodio con Celia. Celia, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fabián.
Por tu visión, por tu sabiduría. Gracias. Y espero que las personas que nos escuchan en este podcast puedan ir aplicando y sobre todo saber que sin una huella digital, la marca personal prácticamente carece de ese fondo que queremos darle de visibilidad. Y bien, espero que te haya gustado esta entrevista. A mí personalmente me ha servido mucho para entender la dinámica laboral entre generaciones, cómo se mueve y cómo, de alguna manera, todos tenemos que adaptarnos a lo que el tiempo, la tecnología y todas las herramientas que tenemos disponibles nos exigen que hagamos. Y quiero destacar mis tres takeaways hoy para lo que hemos hablado en la entrevista con Celia. Y uno de ellos tiene que ver inicialmente con, amigos, las personas que tienen una edad superior de 45 o 50 años tienen mucho más valor de lo que la gente o la cultura cree. Y esto, yo soy un defensor de eso. Yo soy una persona en ese momento de 40 años, todavía no estoy en ese punto senior, pero algo que sí creo es que las personas que tienen más experiencia, más conocimiento, más trayectoria, tienen mucho que aportar a nuestra sociedad, tienen mucho que aportar al talento millennial que hoy se desarrolla en las empresas. Por lo tanto, no dejar perder eso creo que es una de las cosas que me ha gustado mucho de esta entrevista. Lo segundo tiene que ver con enfocarse en la presencia digital, en crear visibilidad, en utilizar las herramientas para adaptarse al nuevo entorno es clave. No justifica el hecho de que una persona, por el solo hecho de saber algo, pues ya simplemente se echan los laureles y no reconoce la importancia que tiene darle visibilidad. Por lo tanto, todas las personas que en ese momento se sientan un poco vencidos, se sientan un poco cansados, que no creen que les van a coger en alguna empresa, entiendan que se trata de darle visibilidad a eso que saben y ponerlo en valor. Y lo último, da igual la edad que tengas, amigo, tu presencia digital, tu huella digital, todo lo que tengas que crear, da igual si eres millennial, da igual si eres una persona mayor, una persona con un talento senior, todos tenemos que tener una estrategia de posicionamiento digital. No puede ser porque sí, no puede ser porque, bueno, hoy se me ocurrió poner esto, hoy se me ocurrió poner aquello, no. Tiene que estar pensado, tiene que estar estructurado, tiene que estar orientado a querer destacar algo de nosotros. Así que esos tres takeaways a mí me han quedado esta entrevista y reitero las gracias a Celia por habernos acompañado el día de hoy. Así que nada, no es más por el momento, te espero en un siguiente podcast. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor, te invito a que hagas tres cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo segundo, que compartas este contenido con otras personas. Y la tercera, que visites mi web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos. Ha sido un placer. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.